Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Aquí estamos con 4 grados de temperatura, una sensación térmica de 2 grados 7 décimos y esperamos 12 de máxima para hoy. Y aquí estamos comenzando con ¿qué pasa en Buenos Aires? Ya estamos con Karina Niebla, estamos con Anabela Quiroga.
Hola, buen día, Quique. Bueno, sí, hace frío, pero bueno, nada que no se pueda bancar abrigándose bastante y bueno... Nada, esperando que el fin de semana se ponga un poquito más lindo. Teniendo en cuenta que vamos a estar tomando algo afuera, esperemos. Este es el segundo fin de semana que estamos ahí habilitados a tomar algo hasta las 11 de la noche, así que estaremos firmes ahí. Yo después de trabajar voy a ir a tomar algo y me parece que, no sé, lo estoy pensando, te digo, lo estoy analizando.
Para mañana tenés una mínima de 6 grados y una máxima de 14. Y para el domingo, mínima 5, máxima 14.
Genial. Bueno, más cálida está Anabela desde su casa que nos saluda. ¿Cómo estás, Anabela?
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando?
Bienvenida.
Bueno, acá estamos ahí. Todavía uno no termina de acostumbrarse a que las cosas empiezan a volver un poquito a la normalidad, ¿no? Porque vos recién te escuchaba a Cari decir que pensás esta noche ir a algún lado, a algún bar, así. Y como decir, ah, cierto, siento que ahora sí se puede. Porque si no, uno se queda como colgado pensando que todavía seguimos en lo mismo.
Exactamente, es como que uno cuando se acostumbra a las restricciones después dice, ah no, bueno, ya cambiaron, ¿no? Es como que el ciclo de aprendizaje es un poco más lento que las prácticas realmente. Pero bueno, tenemos entonces un programa donde vamos a estar hablando de estos cambios justamente, ¿no? Uno de ellos es la reapertura de shoppings que empezó el lunes.
Sí, así fue. Después de, bueno, casi 2 meses creo que fue esta vez el cierre y después de un año muy difícil que habían tenido los centros comerciales en 2020, donde estuvieron cerrados durante meses y meses, y bueno, con mucha gente que depende de ese trabajo, no solamente bueno los dueños de los locales, sino todo el movimiento que se genera alrededor de eso. Y vamos a hablar un poco de bueno de lo que ha sido esta vuelta en un momento clave, porque bueno, el domingo es el Día del Padre, así que es un punto importante de ventas en el año. Y además también vamos a charlar un poco de ciertas ideas que han tenido, que están llevando adelante ahora, como bueno, para poder salir adelante sin problemas si es que en algún momento vuelve a haber algún confinamiento un poco más fuerte.
Exactamente, bueno, también los que reabren son los teatros y los cines. A partir de hoy van a estar obviamente con control de aforo, no va a revolucionar exactamente la industria del espectáculo, pero por lo menos es un primer paso. Y hablando de reapertura, también vamos a estar hablando de algo que no reabre, pero que los vecinos quieren que así ocurra, que es el predio de la Facultad de Agronomía, ¿no? Que está cerrado desde hace más de un año. cuando comenzaron las restricciones por el tema de la pandemia, los vecinos se organizaron y están pidiendo entonces la reapertura. Vamos a estar hablando sobre el pedido de los vecinos y también sobre un proyecto de declaración para que se gestione directamente la habilitación de este predio de la UBA, que bueno, la universidad como propietaria de este predio dice, bueno, todavía no se puede abrir. Están pidiéndole también al gobierno de la ciudad que gestione todas las medidas necesarias para que eso ocurra, teniendo en cuenta no solamente no es un predio universitario, sino también es un parque, ¿no?, que bordea 5 barrios, que tiene una función social tan importante en pandemia. Así que también vamos a estar hablando y con los comentarios de nuestro vecino ilustre de agronomía adoptivo, porque no vive exactamente ahí, pero bueno, sabe muchísimo, que es Quique Matavoz, y nos vas a estar contando también un poco.
No, yo me crié ahí.
Nacido y criado en agronomía. Nacido en San Pedro, disculpame.
Sí.
Nacido en San Pedro y criado en agronomía.
Sí, ahí, a una cuadra. Un lugar de muchos gatitos, te digo.
Muchos gatitos, como en el barrio Rawson, el no barrio oficial Rawson, que queda ahí cerquita, donde también vivió Cortázar, y ahora viven muchos gatos.
Sí.
Exacto, salen de ahí y van para agronomía.
No, porque la gente, bueno, hay gente que los abandona y los lleva a la facultad.
Claro.
Y los dejan allí. Y es un compromiso, ¿no?
Totalmente. Ya tienen bastantes animales para cuidar igual en agronomía.
Sí, pero además se escapan. He tenido en la esquina de donde estoy gansos por el medio de la avenida.
Hermoso. Y antes de la pandemia, ¿no? Porque en la pandemia ya nos acostumbramos a ver a gansos cruzando por la calle, pero...
Bueno, además surgió algo. Llamó una chica que pasaba por allí y llamó directamente a la policía, ¿no? Y dice, acá hay dos gansos en la avenida. ¿Y la están molestando? Pensé que era otro tipo de denuncia.
Exactamente.
No, son dos gansos, digo,
literal.
Caminando por acá.
Capaz le estaba molestando también. Está bien la pregunta del policía. Bueno, vamos a estar hablando entonces.
Lo llevé, lo fuimos arriando con uno de los policías. Uno de los policías tuvo que alzar a uno y lo picó feo. Son bravos, ¿eh?
Bueno, después nos dicen a nosotros que somos de Olavarría y San Pedro respectivamente, que venimos del lugar de las vacas, de las aves de corral. Sí. Esto era en plena ciudad de Buenos Aires, así que...
Pleno Merincuello venía a ser Martín.
Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando entonces un poquito de eso y qué es lo que está pasando en Buenos Aires, que es muchísimo este fin de semana.
Así es. Así se presenta entonces ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Karina Niebla, en Radio Cultura 97.9.
Ever are
¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos con Clara Niebla, con Anabela Quiroga. El WhatsApp para los mensajes es el 1155 77 11 92, para que se comuniquen con las chicas.
Y bueno, estábamos hablando en el bloque anterior sobre la reapertura de los shoppings que ocurrió este lunes después de varias semanas que tuvieron que cerrar. No solamente tuvieron que cerrar obviamente las tiendas de ropa, sino también los patios de comida, todo lo que involucra que lo que funcione en un shopping, incluso centros de estética, que si tenían una sola sucursal, la verdad que estaban bastante limitados porque no podían abrirla. Bueno, todo lo que puede funcionar en un centro comercial que no son solamente tiendas. Y bueno, por eso es que estamos en comunicación con Sergio Datilo, que es el gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, para que nos cuente un poco cómo viene esta reapertura y las expectativas para el fin de largo. Sergio Datilo, Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
¿Qué tal, Karina? Hola, Anabela, ¿cómo les va? Gracias por llamarme. Bueno, estamos en la primera semana, como decís, de la reapertura. Lo único que te puedo decir es que el hecho de que sea la semana del Día del Padre es bueno para la concurrencia. Y por eso estamos teniendo más visitantes desde el 14 de junio que reabrimos que las que tuvimos el 14 de octubre del año pasado, que fue la reapertura después de los casi 8 meses que estuvimos cerrados. Así que estamos contentos, estamos con buenas expectativas, estamos con todo lo que podemos hacer para atraer al público nuevamente a los shoppings. Creemos, y nos lo dice la gente, que en octubre del año pasado todavía había mucho miedo a la leyenda urbana de que los shopping contagian, digamos, y lo que comprobamos ahora es que la gente descartó esa leyenda urbana, ese mito, esa fábula, y nada, viene contenta y confiada al shopping, ¿ya?
Hola.
Sí, estábamos pensando también en que en el 14 de octubre, que es cuando reabrió el año pasado, era vísperas, sí, del Día de la Madre, ¿no?
Estábamos cerca del Día de la Madre.
¿Sí? Exacto, y ahí ver, quizás no había tanta plata para gastar.
Para deprimir a tus oyentes varones y alegrar a tus oyentes mujeres, es que las ventas del Día del Padre, en el Día de la Madre se venden 5 veces más o 4 veces más que el Día del Padre, para que te des una idea.
Mira,
el día del Padre es, ¿cómo te diría? Es el quinto en la escala de fechas importantes. El primero es el Día de la Madre, aunque te parezca mentira.
Y madre hay una sola.
Claro, la fiesta de fin de año es la segunda, el Día del Niño es la tercera, vuelta a clases es la cuarta y Día del Padre es el quinto.
Entonces, Sergio, con estos datos, ¿es auspicioso que haya vuelto tanta gente al shopping, siendo que no es la fecha top del año, entonces?
Claro, claro que sí. La verdad que estamos contentos, sorprendidos. Esperamos que este fin de semana, dentro de los estrictos y astringentes aforos que nos han otorgado las autoridades, la concurrencia sea importante. Y en Alto Palermo, no sé si habrás recibido la información que mandamos, que pusimos 10 marcas sobre la calle Arenales.
Sí, ahí vimos algunas fotos de eso. Contanos un poco cómo es esa idea, porque entiendo que van a ir rotando las marcas que están...
Claro, y bueno, Anabela, la verdad es que la idea es hacer los shoppings atractivos, ofrecer un diferencial respecto de la calle, que es nuestra principal competencia. Todavía estamos muy lejos de tener al comercio electrónico como principal competidor. Y bueno, nada, que poner algo atractivo, divertido, distinto. Los containers, sabemos que los food trucks y todo eso son una tendencia en todo el mundo y gustan. Bueno, en vez de tener comida en el food truck, tenés un, sería en inglés garment truck, o sea, un camión de indumentaria, y pusimos obviamente 10 marcas de varón, aprovechando el Día del Padre, pero dentro de 15 días, como vos decís, bueno, ya no 15, pero 10 días más, van a cambiar por otras 10 marcas, y seguramente como está cerca el Día del Niño, a lo mejor van a ser de ropa infantil, de juguetes, etcétera, de electrónica. Y bueno, y así vamos a ir rotando. tenemos convenio con la ciudad para estos primeros 15 días, renovables por otros 15 días. Vamos a ver cómo sigue esto y si nos ponemos de acuerdo con la ciudad podría seguir. Esto además afloja, además de lo atractivo y lo marketinero, afloja la cantidad de gente que hay adentro del mall. Y si vos te da todavía, si hay alguien ahí con cierta aprensión de entrar a un shopping para comprar temiendo contagiarse, compras en la calle, digamos. Insisto en el tema de, porque ayer algún medio dijo estábamos cortando la calle. La verdad es que yo trabajaría de periodista si fuera él, y me daría una vuelta por Anales para ver si es verdad lo que estoy diciendo, a menos que sea con mala intención. Yo me daría una vuelta y vería que el tráfico en Arenales se fluye.
¿Y tienen chances de hacer lo mismo en alguno de los otros shoppings que maneja IRSA en la ciudad?
Mira, no lo hemos pensado, digamos, tiene que ser una geografía que lo permita, digamos. Por ejemplo, en Alcorta no me imagino cortando Salguero un carril, porque ya Salguero es una calle de mucho tránsito y compleja a veces. En Dot lo mismo, Bedia es una calle angosta donde pasan colectivos. Veremos, por ahora es una experiencia piloto y casi un mimo para las marcas que permanecieron con nosotros durante estos dos lockdowns. Vos sabés que en un momento dado la industria tenía 30% de locales vacíos en lo peor de la primera pandemia, digamos, de la primera cuarentena, perdón, la pandemia es una sola. Y un poco un mimo, un beneficio adicional, porque la verdad que estamos cobrando un ínfimo porcentaje de sus ventas, sin monto fijo, ni nada, ni expensa, ni luz, ni nada. Obviamente lo que podríamos cobrar eventualmente no cubre ni de lejos el costo de los containers que compramos, la reconversión de container en local, la provisión de internet para que puedan vender con tarjeta online, etcétera, etcétera. Te digo, para los locatarios tratamos de hacerles un mimo adicional al hecho de que no les cobramos el alquiler en ninguna de las dos ocasiones que estuvieron cerrando.
¿Y cuáles son las condiciones que tienen para poder abrir? O sea, en cuanto a la cantidad de gente que permiten entrar, ¿cómo manejan eso de acuerdo a los protocolos?
¿En el shopping o en la calle?
En el shopping.
Ah, bueno. Bueno, la ciudad dictaminó que tiene que haber como mínimo 15 metros por persona, y remarco como mínimo 15 metros cuadrados por persona que pueda entrar. Y lo remarco porque, por ejemplo, en Abasto, que es nuestro shopping porteño más grande, tenemos 144.000 metros. Eso en una rápida cuenta te da 9.000 personas. Bueno, el aforo que nos dieron es de 3.000, o sea que estamos hablando de que tenés una persona cada 75 metros cuadrados, más o menos.
Es una diferencia sustancial respecto a locales, ¿no? Grandes, incluso locales como tiendas departamentales importantes que funcionan acá en la ciudad de Buenos Aires y que no tenían esta restricción tan estricta.
Lo de los 15 metros creo que estuvo siempre. Lo que pasa es que a nosotros los 15 metros se convierten en 60, 70, 80 y en los locales. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Perdón si ya me escucharon decirlo, pero no hay ningún lugar en el país que te vaya a cuidar más que nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque tenemos la tecnología de la cámara cuenta personas, que cuenta en tiempo real cuánta gente hay adentro y cuánta se está yendo. El alcohol en todos lados. La toma de temperatura a distancia para que vos ni te acerques al personal de seguridad.
¿Ese contador de personas estaba desde el principio o lo habilitaron ahora? El contador de personas,
sí,
ese que
sí,
que
sí, de hecho, fíjate,
parece como
que
del Congreso.
Está no solamente el domo cuenta personas, sino que hay una un tótem, una pantalla que te indica en tiempo real cuánta gente hay en ese momento del show.
Claro, pero es, empezó en esta reapertura del lunes. Antes
No, en octubre ya abrimos con eso.
En octubre se abrieron con eso, claro. Hace por mucho que no vuelvo a los shoppings.
Nos seguimos preguntando por qué nos cerraron. Cumplíamos con el aforo, el alcohol, la distancia social. Lo único que pedíamos era que nos trataran como el comercio a la calle y no. Bueno, lo logramos recién 2 meses después. Pero en serio, nadie tiene la posibilidad de tener un ejército de personas desinfectando a tu paso las superficies de roce común, las barandas, los pasamanos de las escaleras mecánicas, los baños. La verdad que no lo puede hacer nadie. A lo mejor alguien lo está haciendo, seguramente el comercio a la calle le resulta difícil, no tienen la masa crítica, no tienen la posibilidad ni a lo mejor la necesidad de poner una cámara cuenta personas o poner una cámara que te toma la temperatura a 7 metros de distancia antes de que vos entres al show.
Más allá de lo que me contabas de la desinfección, ¿no?, de las superficies, también se demostró en este año de pandemia que lo más importante son los aerosoles, son esas partículas que quedan en suspensión en el aire que pueden estar varias horas dando vueltas.
Eso dicen, sí, pero entonces, la verdad es que si yo lo que he aprendido en esta época de pandemia es que nadie sabe nada. Lo digo con la menor de las humildades, porque tengo una, digamos, todos tenemos casos de que una familia se contagió y nadie sabe por qué, y que uno de la familia lamentablemente falleció y el resto de la familia lo pasó como un mal resfrío. Y la verdad es que nadie, hay gente que una vacuna le pegó mal y estuvo 2 días de cama y otros dieron la misma vacuna y le pasó exactamente por arriba. Yo me di la primera dosis de Sputnik, ni me enteré, otra gente se dio la Sputnik y estuvo de cama. Verdad es que
no, igual
lo que
mi consulta,
tiene desconcert... sí, yo sí, te,
mi consulta apuntaba que todavía no había hecho la pregunta. Mi consulta apuntaba que más allá de la desinfección de las superficies, ¿cómo estuvieron trabajando con el sistema de ventilación que en este momento
se ayornó con los últimos filtros de la mejor tecnología del mundo? Y pero además yo también tengo una duda con eso. Nos enteramos ahora de que porque esa es una de las leyendas urbanas que se instaló, que el aire acondicionado del shopping contagia. ¿Y el del restaurante donde vos comés, no? ¿Cómo es que solamente contagian o contagiarían los aires acondicionados de los shopping? ¿De veras? La verdad es que no está bien eso, porque nosotros inclusive tenemos unos espacios enormes, insisto con lo del abasto, o lo del DOT. El DOT tiene un atrio a la entrada que es equivalente a 6 pisos de un edificio de departamentos, absolutamente abierto. El abasto tiene alturas de la época que se construían los edificios con esas alturas, con esos techos altísimos. Y resulta que vos vas a un restaurante que tiene un techo a 2 metros y no contagia ese aire acondicionado. La verdad que es desconcertante. No hablo ahora que están cerrados. Vos vas a entrar a la ferretería de la esquina de tu casa y hace calor y el tipo está con el aire y eso no te contagia, pero el aire acondicionado del shopping sí, es desconcertante, ¿no? Por eso te hablaba de mitos, leyendas urbanas, fantasías, fábulas. Nadie sabe nada, pero por las dudas creemos que sabemos y decimos que eso contagia. Bueno, ok, pese a lo cual hemos cambiado los filtros, hemos puesto los filtros de última generación y además tenemos otro ejército de personas discretamente recorriendo los shopping diciéndole a la gente: señor, señora, por favor póngase el barbijo, porque es obligatorio permanecer con barbijo desde que entró el shopping hasta que se fue. Eso por lo que vos bien decís del spray, de las partículas, de las microgotas que quedan en suspensión y que aparentemente, según dice la ciencia, serían lo que más contagian, más que la superficie. De todos modos, como no estamos seguros, además de las micropartículas, cuidamos las superficies de roce y las limpiamos y las desinfectamos todo el tiempo.
Sergio, en un momento mencionabas lo que pasó el año pasado con la ocupación de los locales, Contanos qué está pasando ahora, cómo se está manejando ese tema y cuánta gente trabaja en los shoppings porteños.
A ver, yo no soy vocero de la industria, pero te puedo decir que en un momento dado la industria estaba 30% de vacancia, digamos, que es un tsunami. Pero como todo tsunami, el agua te tapa, hace una catástrofe, se retira y empezás a reconstruir. Entonces, en este momento puedo decirte que nosotros, IRSA, está en una vacancia del 7, 7.5, 8%. Nosotros tenemos 14 locales, 14 shoppings en todo el país. Sí, eran pocos, 14 locales, sí. La verdad. Tenemos 14 shoppings con unos 1.000 locales y estamos, ya te digo, en un 7-8% de vacancia, que varía según el shopping. Hay algunos como Distrito Arcos o Alto Palermo que tenemos lista de espera, y otros en el interior a los que no les ha ido tan bien y están recuperándose más lentamente. La industria, hasta donde yo sé, tiene unos 100 shoppings en todo el país en los que trabajan directa e indirectamente cerca de 80-90 mil personas, y la cantidad de puestos de trabajo en general los shopping la tenés que multiplicar varias veces por el tema de la cadena de valor, porque vos tenés un local en un shopping, vendés camisas, pero atrás tenés una pyme que te fabrica las camisas a fazón, otro que te fabrica los botones, otro que te fabrica el hilo con el que pespunteás la camisa. Yo te digo, es que seguramente esa marca, como es el único canal de distribución que tiene esa camisería, bueno, el día que dejó de vender, que lo obligaron a cerrar, bueno, el efecto multiplicador de la economía que tiene un shopping se multiplica para el otro lado cuando obligan a los locales a cerrar.
¿Ahora tienen abiertos todos los shoppings del país o hay provincias?
Todos los shoppings del país, sí. El último que había cerrado era Córdoba y esta semana han decidido reabrirlo. Pero sí, en general, con distintas restricciones, distintas medidas, distintos aforos, pero hoy tenemos los 14 shopping abiertos.
¿Y qué pasa con los patios de comidas? ¿Están funcionando?
Los patios de comidas están abiertos, pero cerrados. Están abiertos para que vos te lleves la comida o para pedir comida a tu oficina o a tu casa. Y están abiertos hasta las 23 horas, 3 horas más de lo que están abiertos los locales comerciales. Está bien, qué sé yo. Por lo que
o sea,
decía
que la gente no
Karina,
puede comer ahí.
Por lo que decía Karina, no podés comer ahí por el tema de la obligatoriedad de usar barbijo, la posibilidad de que tengas X cantidad de gente comiendo sin barbijo y genere esas microgotas, micropartículas de las que hablaba Karina, y está bien, lo admitimos, lo aceptamos y ojalá que dentro de poco se pueda. Hay locales como uno que se llama Mancini, que está en Dot, que es una especie de cervecería que es 100% al aire libre, que ese funciona, por ejemplo, hasta las 11 de la noche. Todo lo que es al aire libre, en Alto Palermo, por ejemplo, hay uno que se llama Cotidiano, Starbucks, todos los que están a la calle y tienen espacio y terrazas, esos funcionan con público, pero los que están adentro del shopping, no. Vamos a ver si habilitamos las escalinatas de abasto, que son al aire libre y que están pegadas al patio de comidas, al patio de comidas de la Plaza del Zorzal, digamos, para que vos te compres la comida y te lo lleves ahí, digamos, ¿no?
Y hasta ahora han tenido filas de gente para entrar al shopping con esto del aforo.
Esperemos que el fin de semana sí. Todavía no tuvimos necesidad de rechazar a nadie, digamos, pero a lo mejor este fin de semana sí, que sí. Nadie esperaba recuperar de la noche a la mañana el flujo de gente, las ventas. Es un proceso, digamos. No. Tenemos motivos para ser optimistas, sobre todo por esto de que la gente ha perdido el miedo a ir a los shoppings, se ha dado cuenta los que fueron que te cuidamos. y lo que fueron lo contaron seguramente la gente que conocen, que extremamos los cuidados, pero la verdad que nadie se quiere enfermar, ni nosotros que trabajamos en los shoppings, ni los chicos que atienden los locales, ni los visitantes, ni los compradores, ni nada. Pero digo, el shopping es, se ha transformado, te guste o no, me guste o no, a mí me gusta, pero hay gente que odia que sea así, en una parte de nuestra vida. El que levante la mano, quien no tuvo una primera cita en el cine de un shopping y después compartió una hamburguesa, y nació el amor o murió el amor, no sé, depende del caso. Pero la verdad, yo el lunes, perdón por la anécdota personal, estuve todo el día en el abasto atendiendo a la prensa, y al mediodía subí al patio de comida, me compré una hamburguesa y me la iba a llevar a la administración del shopping para comérmela ahí, y a la una abría Neverland, el lugar de juegos infantiles, y a la una menos cinco, tres mamás con sus hijos, con uniforme escolar que había puesto, iban para la puerta. Yo no te puedo explicar la cara de alegría, de felicidad de esos chicos y de las mamás, dándole una alegría al pibe, sacándolo del encierro. Nada, qué sé yo, todos tenemos ganas de volver a vivir la vida, sobre todo cuando ves en Estados Unidos, qué sé yo, canchas de béisbol llenas con 45.000 personas. Ayer jugaron los Nets de Brooklyn contra los Bucks de Milwaukee en un estadio cerrado, y había 20.000 personas, la capacidad completa vendida, todo el mundo al lado del otro, sin barbijo. Decir, bueno, es posible, vamos hacia eso, Dios quiera que lleguemos lo antes posible, y mientras, bueno, hay que aguantar y hacer las cosas lo mejor que se puede y cuidarse, ¿no? Y en eso estamos en los shoppings.
Seguro. Bueno, esperamos que tengan un buen fin de semana con esto y que sea un proceso, bueno, que vaya siempre hacia adelante, que no tengamos que volver a nuevas restricciones de este tipo.
Dios quiera. No parece, ¿no? Porque pareciera que con el aumento de la vacunación y la toma de conciencia de la gente y demás, deberíamos estar ya bajando la cuesta, ¿no? Pareciera que hubiéramos llegado a la cima de la montaña y el resto es cuesta abajo. Ojalá, y Dios quiera que así sea.
Ojalá así sea. Bueno, Sergio, te agradecemos que hayas participado
a ustedes,
en nuestro
chicas,
programa.
Muchas gracias.
Bueno,
buen fin de semana y feliz Día del Padre a todos los padres que nos están escuchando.
Bueno, muchas gracias.
Incluido yo, por supuesto. Sí, claro. Chao, gracias por la llamada. Chao.
Bueno, hasta luego. Bueno, estamos... Sergio Datilo, gerente de relaciones institucionales de IRSA, que es, bueno, la empresa que maneja buena parte de los shoppings de la ciudad de Buenos Aires y algunos del interior también.
Exactamente, y estábamos pensando también en el único shopping que quedó abierto, creo, en la ciudad de Buenos Aires, que es el Distrito Arcos. Yo vivo cerca, y que gracias a que tiene los locales al aire libre, es como una gran galería, bueno, se pudo mantener abierto, y de hecho también los patios gastronómicos siguen funcionando, ¿no? Pero bueno, creo que no se esperaban que eso les viniera también a los dueños de Distrito Arcos, unos adelantos en ese sentido, porque al final, bueno, para la pandemia vino muy bien.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. Para comunicarse siempre vía WhatsApp es el 1155-771192, 1155-771192. Seguimos así, de esta manera.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Thank you. que es entonces cuando las horas van.
Acompañándolos hasta las 11 de la mañana en ¿Qué pasa? En Buenos Aires. Estamos con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. A las 11 está llegando Laura Rocha y su cuestión ambiental. No se lo pierdan tampoco, ¿eh? Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Estábamos escuchando Bajan en la interpretación de Gustavo Cerati, un tema que me encanta. Bueno, es de Spinetta, pero prefiero la versión de Cerati, perdón, a la gente spinettiana. Bueno, cambiamos rápidamente el ángulo de la información y vamos a hablar entonces de la reapertura, en realidad del pedido de reapertura del Parque Agronomía, muy cerquita de donde se crió acá nuestro locutor Quique Matavoz, y que está cerrado desde, exactamente, está cerrado desde hace un año por las restricciones de la pandemia. Después de muchos meses, hay muchos espacios verdes públicos en la ciudad que abrieron. El predio de Agronomía sigue cerrado y es por eso que los vecinos del barrio y de otros barrios cercanos, recordemos que el parque no solamente está en Agronomía, sino también bordea Parque Chas, Devoto, Paternal, Villa del Parque, está también muy cerquita de Villa Urquiza. Bueno, necesitan estos vecinos de vuelta este parque tan importante, no solamente desde el punto de vista de las tareas académicas, sino también desde, bueno, la realización de la feria, no sé, gente que iba a hacer yoga, que iba a caminar, a correr, a pasear a la mascota, a cortar camino, ¿no? Para ir de un barrio a otro y que ahora, bueno, hay que rodear todo eso, hasta prácticas de fotografía, reuniones con amigos, con familiares. Por eso es que están pidiendo su reapertura. Ayer la UBA se expidió, dijo que la reapertura del predio no era compatible con los protocolos de COVID y por eso es que estamos en comunicación con Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos, que es la autora de un proyecto de reapertura para que gestione el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la rehabilitación de este uso público del Parque Agronomía. Laura, te saludamos, Anabela Quiroga y Karina Niebla.
¿Qué tal, Anabela, Karina? Buen día.
Buen día. Bueno, muchísimas gracias por estar en el programa y por contarnos un poquito de qué se trata este proyecto de declaración.
Bueno, justamente ayer logramos que se aprobara por prácticamente unanimidad en la legislatura porteña este proyecto. En verdad, ustedes saben que nosotros desde la legislatura no podemos sobre el Ejecutivo directamente tener injerencia, pero sí podemos hacer recomendaciones en términos de declaraciones. Y en este caso lo que hicimos fue aprobar una declaración que plantea que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arbitre las medidas para coordinar con la Universidad de Buenos Aires la apertura del Parque Agronomía. Como vos lo decías bien en la introducción, ya hace más de un año que está cerrado. La catalogación que tiene es de urbanización parque, este predio, es decir, que es un parque verde público.
Claro, eso está dentro del código urbanístico, ¿verdad?
Así es, claro. Entonces, si bien la Universidad de Buenos Aires y en particular la Facultad de Agronomía tiene injerencia sobre el predio, bueno, también hay sectores que son abiertos al público. Es un parque muy grande que obviamente está fuertemente localizado sobre la Comuna 15, pero también hacia la Comuna 11 y hacia la Comuna 12. Y bueno, muchos vecinos lo utilizaban obviamente para actividades recreativas, deportivas, de encuentro social, que justamente potenciaron su funcionalidad en tiempos de pandemia. Entonces, como ha sucedido con otros parques, obviamente teniendo en cuenta los protocolos, teniendo en cuenta las fases de cuidados que se van estableciendo en las distintas jurisdicciones del país en relación con la situación de riesgo epidemiológico, bueno, entendemos que en la medida en que otros parques, digo, por poner un ejemplo, el Parque Centenario o el Parque Chacabuco, algunos parques grandes que tenemos en la ciudad, bueno, a nadie se le ocurriría cerrarlo en pandemia, sino todo lo contrario, en el momento en que pueden ser utilizados, bueno, muchísimas personas es ahí donde pueden desarrollar algunas actividades con menor riesgo. Entonces, bueno, en este caso los vecinos también se organizaron, empezaron a llevar adelante una campaña para la apertura del parque. Es insólito además porque en una de las de los ingresos que a mí me tocó visitar y estar ahí conversando con vecinas y vecinos, directamente pusieron un muro, ¿no? Que los vecinos intervinieron también con murales y bueno, dando cuenta de la necesidad de poder volver a tener un espacio verde, que en la ciudad es muy importante porque sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante son necesarios para pensar en una vida sana, en el buen vivir, y sin embargo en la ciudad estamos muy por debajo, estamos en 5 metros cuadrados por habitante, en particular en algunos barrios. Entonces este enorme pulmón verde, obviamente que es necesario que se garantice, bueno, el acceso de uso público, eso es lo que estamos planteando.
Bien, ¿se tuvieron en cuenta las voces de este colectivo vecinal que mencionabas de Agronomía Abierta para la elaboración de este proyecto de declaración?
Claro que sí, trabajamos todo el tiempo con Agronomía Abierta. Es una modalidad que tenemos, en particular con los temas ambientales hemos trabajado con Basta de Mutilar. Hace poquito también presentamos, que trabajan el tema del arbolado en la Ciudad de Buenos Aires, presentamos con ellos un proyecto para modificar la ley de arbolado público desde una perspectiva ambiental y de educación ambiental y de cuidado. La semana pasada presentamos un proyecto también de menú vegetariano y vegano para que sea accesible de manera progresiva en todos los ámbitos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, y lo trabajamos también con Animal Libre y otras asociaciones. Es decir que tenemos permanentemente esa práctica de trabajar con organizaciones y especialistas en las temáticas, con las causas comunes, y en este caso, bueno, la verdad es que los vecinos y vecinas están con mucha expectativa. Esperemos que haya una apertura, que haya, yo entiendo que está habiendo también allí un problema de quién se hace cargo del mantenimiento, si la Ciudad de Buenos Aires o la universidad. Creo que esto está afectando la definición, y sería muy importante que, bueno, se pueda abrir un diálogo para que no sean los perjudicados las vecinas y los vecinos de tres comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
Teniendo en cuenta que este proyecto es un proyecto de declaración que no tiene fuerza de ley, de todas maneras, ¿se dispone dentro de este texto algún tipo de plazo? ¿Cómo sería? ¿Es una sugerencia?
En este caso es una sugerencia porque es lo que podemos hacer. De todas maneras, hay un pedido de informe también de mi compañera de bloque, Claudia Neira, que es presidenta de la Comisión de Espacio Público, donde se aprobó esta declaración previamente a aprobarse ayer en la sesión. Así que, bueno, también en el caso del pedido de informes, luego de si puede avanzar y ser aprobado, tiene 30 días el gobierno de la ciudad para dar cuenta de las razones por las cuales no arbitra las medidas necesarias para que se dé cumplimiento con lo que corresponde, que es el uso público de este espacio que está catalogado, como decíamos, como urbanización parque y que tiene que cumplir con este requerimiento de tener acceso a los vecinos y vecinas.
En este momento, ¿quiénes tienen acceso?
En este momento nadie tiene acceso porque en verdad la universidad tampoco está con clases presenciales en los espacios propios. Entonces, bueno, solamente algunos sectores donde, bueno, se alimentan los animales, que dependen específicamente de algunos departamentos de la facultad, pero prácticamente no está teniendo acceso a nadie.
Ok, sí, solamente esas personas que se encargan entonces de cuidar, bueno, las aves de corral, los distintos animales que hay en el predio, ¿no? Que es un predio muy grande, son 60 hectáreas.
Es un predio inmenso, por eso es muy importante también, yo decía, bueno, cómo se dialoga respecto del mantenimiento, de los senderos seguros, la iluminación en las zonas donde haga falta. Bueno, pasa con otros lugares, pensemos, yo hablaba de los grandes parques que tenemos en la ciudad, nombraba recién por el ejemplo del Parque Centenario, pero bueno, también la Reserva Ecológica, ¿no es cierto? Son lugares que son, por supuesto, merecen un mantenimiento y un cuidado, pero bueno, es parte de lo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, de los espacios verdes tan escasos, de los espacios naturales que necesitamos, por supuesto, hoy más que nunca poder vivir. Entonces, allí creo que es muy necesario que haya una posibilidad de diálogo. Creo que a lo que apunta el proyecto también es a empujar esta demanda de los vecinos y vecinas y favorecer que exista un espacio donde se pueda llegar a algún acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Agronomía, la Universidad de Buenos Aires, para que efectivamente se dé cumplimiento al uso público del predio.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy vecino también de allí, de la facultad, pero tenemos una consulta en el WhatsApp. ¿Qué pasaría si abre con la seguridad? Fue uno de los lugares más inseguros del año pasado.
Bueno, por eso yo ponía el ejemplo de lo que sucede con la Reserva Ecológica de Costanera Sur, con distintos lugares, ha pasado con algunas zonas de Puerto Madero. Recuerdo, por ejemplo, justamente en relación con la Universidad de Buenos Aires, hubo un planteo de un sendero seguro para el acceso de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires al predio donde se lleva adelante la actividad deportiva, porque también había situaciones de inseguridad.
El sendero seguro.
El sendero seguro hacen falta en muchos lugares de la ciudad, que a veces son lugares más arbolados, digo, ha sucedido en distintos más arbolados o más despejados o bueno, donde hay más metros cuadrados verdes, ¿no es cierto? Y otras veces no, otras veces son lugares que tienen algún nivel de peligrosidad, si se quiere, para el desplazamiento nocturno,
la Facultad de Agronomía
porque son
es un
zonas
caso.
Bajo autopistas, deshabitadas, ¿no es cierto? Bueno, entonces
La Facultad de Agronomía es un caso. Hay muchísimos robos el año pasado, cuando estaba abierta.
En la Facultad de Agronomía, en la Isla de la Paternal, yo nombraba recién en Puerto Madero, pero también en las zonas de, estoy pensando en el barrio de Saavedra, en las zonas cercanas a la General Paz, es decir, hay distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires donde permanentemente es necesario acompañar con seguridad y con senderos seguros. Pero la respuesta no tiene que ser cerrar el parque, insisto, porque si no tendríamos cerrados otros grandes parques como el Parque Centenario o como la Reserva Ecológica de la Zona Sur. Lo que hay que hacer es garantizar mantenimiento, iluminación, seguridad, forma de control, inclusive los vecinos, y esto es muy interesante, vos si sos vecino tal vez lo conoces, están proponiendo una cogestión, cosa que es muy interesante, digo, porque hay una experiencia ya en el Parque Avellaneda de cogestión de los vecinos, que ha funcionado muy bien. En un parque, además, donde se llevan adelante actividades culturales, bueno, está el casco histórico, y se ha cuidado mucho en ese sentido la participación de los vecinos, no solo para el mantenimiento, sino para el uso del espacio del parque, ¿no? Así que me parece que también puede ser una buena oportunidad y una buena experiencia que se pueda implementar, justamente ya que hay inquietud de los vecinos en relación con la reapertura, poderlos incorporar también en pensar una cogestión para el espacio.
Bueno, Laura, muchísimas gracias por haber pasado por ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y contarnos un poquito de este proyecto para que finalmente reabra este predio de agronomía tan importante para los vecinos.
Sí, así es. Creo que tenemos que generar las condiciones para que sea de manera segura, pero necesitamos poder volver a disfrutar este parque. Cada vez hace más falta espacios verdes en la ciudad, y en pandemia cada metro cuadrado, nosotros decimos de un balcón, de un pasillo con unas plantas, bueno, todos esos lugares, y ni hablar de las plazas, la necesidad que tiene la gente de poder estar al aire libre o de encontrarse de manera segura, bueno, ha refuncionalizado estos espacios y de alguna manera ha revalorizado, y creo que esto también puede ser una oportunidad para repensar la ciudad.
Bueno, pasaba Laura Velasco, legisladora de Frente de Todos, la autora de este proyecto de reapertura para el Parque Agronomía.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Karina Niebla, estamos con Anabela Quiroga. Casi en los finales de este ¿Qué pasa en Buenos Aires? De hoy, ¿cómo estuvo?
Como estuvo, cargadísimo de información. Y ahora nos vamos con una incógnita, ¿no? Que hablando, estábamos hablando de música fuera del aire. Avenida Charly García, a Coronel Díaz, ¿cómo lo ves?
Totalmente.
Ya hicieron un mural con un teclado de 9 metros, como parte de esta campaña para cambiarle el nombre a la avenida Coronel Díaz. Él, recordemos, él vive exactamente en un departamento de la esquina de Coronel Díaz y la avenida Santa Fe.
Y tocaba, vos sabés que había noches que tenía ganas de tocar enfrente del Alto Palermo, había visto unos lugares, y nos llamaba por teléfono él, y se decía al aire que voy a tocar un rato.
No, vos y tenés una llenaba. Historia con todos, Quique, lo pero tuyo no, es impresionante.
Siempre con Charlie y Nito, todos, ¿no? Excelente. Pero llamaba y lo llenaba, ¿no? Decía, que voy a tocar enfrente un rato.
No, tremendo, tremenda anécdota. Vive ahí desde los 80, ¿no? Ya no, todo el mundo le deja sus escritos ahí en la entrada sobre Coronel Díaz. Y bueno, pintaron entonces este mural en la terraza del edificio, lo pintó el artista Tian Firpo, como una manera también de hacer esta campaña, de decir, bueno, él vive ahí desde hace tantos años, tenemos que cambiar la nomenclatura urbana de la calle, tenemos que ponerle Charlie García más que Coronel Díaz. Bueno, recordemos también que hay toda una campaña que viene hace años de ir cambiando los nombres de estaciones de subte o de avenidas, o directamente de irle adhiriendo también otros nombres, como una manera también de dejar cierto pasado atrás cuando la gente...
Yo vivo en Villa Crespo, que lo tenemos a Pugliese, obviamente, con todo un tributo muy grande, ¿no?
Exactamente, que se adhirió el nombre de Pugliese a la estación Malavia, claro, ahí en Villa Crespo. La idea, en realidad, es de Marcelo Ferrán, que es un vecino del edificio también, y bueno, es amigo del artista. Entonces estuvieron ahí haciendo una presentación digital que le acercaron a Mecha, la novia de Charlie, quien eligió no contarle al músico para sorprenderlo, para que se sorprendiera con el mural, que al final fue descubierto anoche. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esta campaña. Por lo pronto, la verdad es que está bueno cambiarle el nombre de un coronel a Charlie, pero bueno, veremos cómo va esta iniciativa entonces.
Muy bien, entonces, buen regreso.
Muy buen regreso, y le mandamos un saludo a Ana, a Anabela, que se quedó sin luz en la casa y no pudo seguirnos acompañando durante el resto del programa, pero bueno, siempre ella aportando desde el punto de vista económico y periodístico, un lujo tener en el programa, aunque esta vez la compañía eléctrica nos la haya arrebatado en los últimos minutos.
Anabela Quiroga, Karina Niebla, esto es precisamente ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, a cuidarse.
Buen fin de semana y feliz día a todos los padres.
Gracias. Ya está llegando entonces Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.